Bienvenidos a un nuevo capítulo del Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Soy José Villalón y en nombre de todo el equipo dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo en el cual platicaremos sobre la victoria del Leicester sobre el United, un duro Chelsea ganándole a un fuerte Brentford, Watford recibiendo una clase magistral de Salah y de Liverpool, y el City ganándole a un complicado Burnley. Además, repasaremos lo mejor que nos dejó la jornada de Fantasy, como siempre. Repasaremos las lecciones de la jornada, actualizaremos a los jugadores baratos que están de moda, veremos el calendario que se viene para el Chelsea, el City, qué hacer con Ronaldo, qué hacer con Lukaku, ir por Vardy, los must para la jornada y los mejores consejos. Quédense con nosotros. Para hablar de todo lo anterior, después de semanas que parecieron meses para nosotros, y yo creo que para nuestros oyentes también, hoy estamos de regreso y hoy tengo conmigo a los dos invitados con los que grabamos aquel capítulo que ya nunca salió a la luz hace un par de semanas, un capítulo inédito que después podrá salir en alguna edición especial para Patreon cuando tengamos, ¿no? Hoy está conmigo Cervantes, buenas noches Cervantes, una vez más, bienvenido aquí a tu casa, a tu podcast.
¿Qué tal, señores? Es un placer estar de nuevo con ustedes. La verdad, ya los extrañaba, se me hizo eterna la fecha FIFA y pues nada, hay que entrarle otra vez de lleno a esto del fantasy que nos tiene pariendo chayotes.
Sí, caray, como tú dices, la fecha FIFA se nos hizo larga. En aquel programa que grabamos y que ya nunca se dio a la luz por problemas personales, yo había dicho, ni en la fecha FIFA nos detiene, y bueno, nos detuvo. Pero hoy estamos de regreso y con nosotros también está el Birdo. Birdo, buenas noches. Hoy miércoles por la noche estamos grabando. Bienvenido, Birdo.
Hola, Jos. Hola, Cervantes. Un gusto estar de nuevo tras la fecha FIFA, que como siempre es un lastre y nos deja repercusiones de cara al fantasy con lesiones o cosas de esas del COVID y restricciones tontas. Pero bueno, listos. Y sumando a lo del Patreon, ahora que sigo a Cervantes en Instagram, veo que hace constantemente ejercicio, entonces quizá pensar en un OnlyFans.
Puede ser buena opción para motivar al equipo del podcast. Oye, pues sí, la fecha FIFA se siente como una cruda, no sé, es una sensación muy, muy fea, y sobre todo ahora con Fantasy, como tú dices, con esas sanciones. Pero bueno, hablando de crudas y de malas sensaciones, aprovechando que estoy con dos aficionados Red Devils, pues quiero empezar con ese partido. Leicester City 4, Manchester United 2. Híjole, la verdad fue un buen partido, la verdad estuvo entretenido para el público neutral, para ustedes no lo sé, pero fue un buen partido. Leicester ganó, creo que con autoridad, al final, o sea, siempre estuvo arriba, ¿no? Y creo que el Manchester, una vez más, viéndose flaco, Pogba otra vez jugando en el doble pivote, Sancho, Fernández y Greenwood detrás de Ronaldo, regresó Rashford, marcó, y lo que decíamos también hace algunas ediciones, y Nacho y Vardy por fin juegan arriba juntos, con el Leicester con una línea de tres, Madison detrás de ellos, y se vio bien el Leicester, que demuestra que el lugar en el que está en la tabla está equivocado, ¿no? ¿Qué me pueden decir como fans del United? Saquen sus frustraciones, para eso sirve, como cuando citamos a los Beatles para hablar mal del Tottenham. Hoy estoy con dos aficionados del United, y adelante, Birdo, si quieres arrancarte tú con tu desahogo, ¿no? Con tu equipo.
Sí, hijos, pues mira, mi comentario se resume en pedir la cabeza de Olé. La verdad es que ya el crédito yo creo que ya se agotó. No es posible que con esta plantilla siga sucediendo esto. La temporada inició bien, ilusionados. El fichaje de Ronaldo nos dio mucha esperanza, muchas alegrías de ver o de esperar ver a un equipo pues de vuelta a la senda del triunfo, pelear por títulos. Y pues la realidad es que se está quedando en un llamerito. Sancho no ha rendido absolutamente nada. Su fichaje hasta el momento ha sido un desastre. Varane pues entró bien, pero pues, lesionado no puede aportar. Y Ronaldo, bueno, pues el bicho es otro tema, es un extraterrestre, pero un jugador no puede hacer lo de todo un equipo, y menos cuando al parecer no hay ideas al volante. Y respecto al partido, pues fue un buen partido para, como tú lo decías, el aficionado neutral. Y lo que ya habíamos anticipado en este podcast desde hace tiempo, desde la jornada 1, era pedirle a Rodgers ese doble pivote que también le funcionó al final de temporada y que parece que ya está empezando a usarlo con Vardy e Iheanacho en la punta. Y lo cual, pues, se vieron bastante bien. Jamie Vardy demostrando una vez más que contra los gigantes se crece y siempre hace daño. Entonces, es una opción a tener muy, muy en cuenta de cara al fantasy. Y sí, el Leicester jugó muy bien. Seguramente estará subiendo posiciones próximamente gracias a ese doble pivote y las posibilidades tácticas que le ofrece. Y pues en el otro lado, lo de Ole, pues a ver si no sigue cayendo y cayendo en posiciones y el título, pues ya, la verdad es que parece una utopía en este momento.
Sí, eso suena muy complicado. Cervantes, tú como ves, digo, hoy miércoles Cristiano marcó un gol que le dio la victoria in extremis al Manchester en la Champions, pero en la Liga parece que no lo encuentran al bicho, ¿no? El equipo, como lo hemos dicho ya en otros programas, muy rocoso, con un Sancho que nada más no termina de conectarse. No sé por dónde cogerlo, porque tienen mejores jugadores que la temporada pasada, ¿no? Y aún así, pues no carburan, ¿no? Ya decíamos en otras ediciones, adiós, Solskjaer, pero más bien, ¿cómo podría entonces el que venga o él mismo corregir esto?
Mira, yo creo que es un problema que se viene arrastrando desde temporadas atrás, ¿no? Hemos comentado antes que Solskjaer pues ha regresado mucho los valores del club a un momento muy, pues muy macabro, ¿no? En la historia del United, después de la llegada de Van Gaal, de Mourinho, el fallo de Moyes primero. Entonces como que estaba carente de cierta identidad, ¿no? Solskjaer como que ha traído un poco de entusiasmo, esa cultura del club, siendo discípulo de Ferguson, pero pues es evidente que se queda cortito un poquito en temas tácticos, ¿no? Y estratégicos. Es un buen gestor, tal vez, de hombres, eso es definitivamente, ha sabido cómo llevar bien al grupo, pero se queda corto a la hora de darle soluciones a un equipo que ya no estamos hablando del plantel que tuvo ni Van Gaal ni Mourinho, ¿no? Lo que hubieran dado cualquiera de ellos dos por tener esta plantilla. Creo que ya es hora de esperar algo más que de pronto sacar resultados, ¿no? O esperar con el famoso envión o el Fergie Time. Creo que se queda corto el United en funcionamiento. No, definitivamente no logra potenciar a los jugadores que tiene. O sea, no hay un solo jugador, creo, que me puedan decir hoy, gracias a Solskjaer es mejor jugador que lo que era antes en su carrera. No hay uno solo.
Luke Shaw.
Y creo que eso también... ¿Mande?
Shaw.
bueno, digamos que apenas llegó a lo que se esperaba de él en el Soton, ¿no? Pero no sé. No, yo sí creo que se sigue quedando corto, más allá de que haya sacado el resultado hoy en día en Champions. Creo que necesita de mucho más en cuanto a variantes tácticas de medio campo hacia adelante. Depende mucho del talento individual, de la creativa, del ingenio de cada uno de los monstruos que tiene adelante. Y también en eso se explica que fichajes como Van de Beek o Jadon Sancho pues no terminen de encajar, ¿no? No tienen el ecosistema para cuadrar. Del bicho yo te diría, pues el bicho ha cumplido. El bicho no ha dejado prácticamente de marcar, ¿no? De pronto leía por ahí la estadística. Es que Cristiano es el jugador que menos presiona en la Premier League. Bueno, pero no necesariamente todos los jugadores de la línea delantera tienen que presionar, o todos los sistemas necesitan basarse en un pressing alto, ¿no? O sea, también hay que saber cómo orientar hacia dónde va la presión. Y uno de los goles de hoy justamente nace de que Cristiano sabe cómo ubicarse y aprovecharse del posicionamiento de pronto sin balón, ¿no? Creo yo que es un poco más de tener un plan coherente y congruente. Solskjaer compró tiempo con el resultado hoy, pero creo que no va a terminar la temporada, ¿no? Y definitivamente si esto sigue, no van a llegar a pelear un título en ninguno de los frentes, porque el partido contra Leicester fue muy pobre. Fue muy pobre, se quedó corto y digo, para no hablar solamente del Manchester United, pues el Leicester creo que no le habían sonreído un poco los resultados, ¿no? Creo que el funcionamiento no era tan malo. De pronto empieza a dar otra vez con la tecla Rodgers y cambiando también algunas piezas que no funcionan del todo, ¿no? Como Maddison, que anda muy abajo del nivel que tenía antes, y de pronto ya dando la entrada como a Sumaré, ¿no? Entonces, pues sí es bastante tangible un poquito el cambio este fin de semana. Veamos cómo vienen las próximas jornadas para el Leicester, pero parece que empieza a repuntar.
Sí, y hoy miércoles un partido de Europa League y cuatro goles del sorprendente Daka, que también marca contra el United. Entonces, digo, hablaremos de ese tema un poco más adelante, pero sin duda puede ser el resurgimiento del Leicester. Y bueno, hablando de resurgimientos, pues bueno, no, el Chelsea nunca se cayó, pero el Chelsea continúa en esa racha, le ganó 1-0 al Brentford. El Chelsea sigue ahí, el Chelsea sigue líder más bien, falta surgimiento, ¿no? Chelsea sigue siendo líder y juega contra un Brentford que había perdido solo un partido hasta este momento, pero que dominó al líder. El Brentford, o sea, si vimos el partido, aunque no tuvo la posición, tuvo la llegada. Mendy se erigió como el héroe del partido y eso es bueno para él, pero un poco preocupante para el Chelsea porque al final del día el Brentford es un recién ascendido. Ya sabemos que Liverpool tampoco ganó en esa plaza, pero el Chelsea le costó trabajo, fue en por momentos dominado, ganó 1-0 apenas, y como te digo, Mendy fue el que salvó el partido, y creo que es una confirmación del Brentford como un gran equipo que un poquito me puede recordar al Sheffield de hace 2 años o al Leeds del año pasado, que son recién ascendidos que se ven bien, sin ser así como que vayan a buscar Europa ni nada. Se ven bien, que se ven sólidos, y aquí fue la demostración, con estilos diferentes, ¿no? No estoy comparando a estos tres equipos en cuanto a estilos, pero sí en cuanto a las sensaciones que dejan. Y creo que el Brentford, el hecho de haberle hecho 17 disparos al Chelsea contra solo 5, y de esos solo uno al arco de parte del Chelsea, habla muy bien de ellos, ¿no? Buenos en defensa, buenos en ataque, en esas transiciones tan, tan verticales y eléctricas. Y pues no sé, Cervantes, si quieres ahora arrancarte. Tú creo que el Chelsea pues, se defendió de más, ¿no? O sea, como que a veces dan ganas de ver al gran arsenal ofensivo que tienen que vaya más allá, ¿no? Ahora digo, hoy en Champions se acaba de lesionar Lukaku y Werner, también lo tocaremos más adelante. Pero en el partido contra el Brentford los tenían en la cancha y aún así como que de pronto renuncia un poco al ataque Tuchel, no sé a qué se deba, si es para reservar energía, pero por momentos yo vi mal al Chelsea, que te digo, sigue líder, pero dejó un poco que desear, ¿no? Con esta victoria.
Mira, yo te diría que parte de esto es un poco el cuadro con el que sale Tuchel el fin de semana, ¿no? Que es un poquito más un cuadro alterno, donde le faltan ciertas piezas para poder tener como un dominio más estable con balón, ¿no? Yo creo que de ahí a que sea un planteamiento un poquito más híbrido, también entendiendo como el fútbol tan vertical que de pronto propone el Brentford, la presión y el marcaje como hombre a hombre, yo creo que por ahí va un poco que no se haya visto esta versión tan lúcida del Chelsea, ¿no? También de pronto, o sea, ponen a jugar a Malang Azar, que no había jugado ni un partido en esta temporada, que prácticamente viene regresando de una sesión, que no se sabe qué tanto rol vaya a tener en esta temporada, y con Chalobah y Christensen liderando la línea, ¿no? En esta ocasión. Igual se vio a Loftus-Cheek, que la verdad se le ha visto bastante bien, pero es un futbolista que igual brilla más cuando tiene espacios. No es un futbolista que te someta con balón como otros, ¿no? O como un Mason Mount que te pueda meter de pronto trazos entre los centrales, que te encuentre ese medio espacio entre el lateral y el central. Es un corte diferente de jugador, ¿no? Entonces yo entiendo un poquito de ahí viene y pues no dejemos de hablar también de lo que es el Brentford, ¿no? La verdad es que es el equipo sorpresa esta temporada, sorpresa entre comillas, porque para quienes hemos seguido la Championship sabemos de la capacidad igual de este equipo, del famoso Moneyball inglés. Y yo creo que es bastante fortuito que el Chelsea se vaya con esta victoria del 1-0. Para mí era un partido que merecía por el trámite un empate, ¿no? Y como dices, si no fuera por Mendy, no se explica de otra forma este 1-0.
Sí, por ahí se aventó un atajadón casi al final. Impresionante, está a un gran nivel. Y sí, como dices, lo del Brentford, tienen un proyecto que desde Championship decían, a ver, nosotros ascendemos y está contemplado incluso la posibilidad de descender y el proyecto seguiría sin ningún cambio. O sea, es un proyecto que va más allá de ascender y ver qué pasa, digamos, como un Norwich, ¿no? Que nada más sube, se lleva un poco de lana, vuelve a bajar, vuelve a subir, otra vez recoge lana y vuelve a bajar, ¿no? Entonces, el Brentford creo que va más allá y a largo plazo pinta muy bien. Birdo, ¿tú cómo viste al Chelsea y al Brentford?
Pues el Brentford nuevamente dando nota, es un equipo bastante atractivo en temas de planteamiento táctico, ya que suele complicar mucho a los equipos élite contra los que se enfrenta. Ya lo vimos contra el Liverpool, ya lo vimos ahora contra el Chelsea. Si el Chelsea ganó, pues fue por un golazo de Chilwell y pues poco que hacer ahí, pero pues la verdad es que tuvo el encuentro donde quiso, dominó, y lo que más me llama la atención es cómo parece ser que algunas parejas de centrales están dando la nota de cómo frenar a Lukaku. Lo vimos desde el partido que la Juve le ganó al Chelsea, con Bonucci dando una presión como si fuera la sombra de Lukaku, y la verdad es que lo desconectó totalmente del partido. Y siento que a partir de ahí algunas parejas centrales están tomando nota, y la verdad es que Lukaku se ha mostrado desconectado en estos partidos subsecuentes, y lo vemos una vez más. En cuestión de planteamiento táctico, pues veo bastante bien en términos del Chelsea el desplegar a Timo Werner como una segunda opción en el ataque, ya que desde la temporada pasada hemos visto cómo conduce siempre por la izquierda y se involucra muy bien desde ese sector, no tanto como 9. Pienso que esta conexión dará frutos a reserva de que que mejoren de las lesiones que sufrieron el día de hoy. Pero me sumo al comentario general respecto al Chelsea que no busca atacar con demasía. Pienso que obtiene el resultado, empieza a controlar o a tratar de controlar el partido, a tirarse para atrás, a defenderse. Y hasta el momento el Chelsea ha sido mucho mejor en temas defensivos que ofensivos. Y el portero Mendy ha sido pues una de las grandes figuras. De hecho, van varios partidos en los que termina siempre llevándose bonus points en temas del fantasy. Entonces eso quiere decir cómo este equipo ha estado dependiendo mucho de su guardameta, que sí, es un gran portero, pero un equipo de esta calidad no debería por qué depender tanto de su portero.
Es correcto. Sí, hace falta como esas ganas de ir por más, como el Liverpool, que así cambió el tema, ¿no? Como el Liverpool que clavó 5, que no paró de atacar, y que le clavó 5 goles al Watford, 5-0. Antes de hablar del gran Liverpool, que pues nos quitamos el sombrero para esto, porque pues qué exhibición, hay que decir un apunte fantasy, ¿no? El regreso de Ranieri con el Watford trae un cambio de posición interesante para Sar, que era ya de los favoritos en este fantasy en esta temporada. Jugó de centro delantero, si se le puede llamar así, porque obviamente fue una postura muy defensiva y fue como muy apostando a la contra con Denis, Hernández y Sar. Pero Sar era el que estaba por dentro, entonces interesante si sigue jugando ahí para los próximos partidos. Obviamente contra el Liverpool era complicado, pero si sigue ahí puede ser una buena opción. Y bueno, ahora sí, regresando a Liverpool, el nivel, la verdad es, no porque sea yo aficionado, pero es que se ven muy sólidos, los veo muy, muy parejos con el City, con el Chelsea. Salah está en un nivel brutal, ya se ha dicho en muchos lugares, no vamos a decir algo nuevo. También algo que se comentó mucho en Twitter y demás es la humillación que le puso a Rose todo el partido, no lo encontró el ex del Tottenham. Massina ni siquiera sé dónde estaba, o sea, Salah estuvo libre por esa banda, ¿no? Creo que el Watford se vio muy mal y el Liverpool justo con esa ambición de ir por más, por más, por más. Y al final triplete de Firmino, que yo creo que nadie lo tenía considerado en fantasy, pero si sigue teniendo oportunidades, como lo tuvo con el Atleti, pues puede ser una opción interesante también, ¿no? Roberto Firmino. No sé, ¿qué opinas, Birdo, de la planadora red?
Sí, de acuerdo, digo, con mesura y un poco más de objetividad, pero la verdad es que...
La objetividad aquí también está.
Me quitas... ¿qué decir en contra? Porque es verdad, o sea, es una planadora y Salah está intratable, está en una forma superlativa y pues seas del color que seas, del equipo que seas, la verdad es que el faraón es un jugadorazo y es un deleite siempre verlo. Yo creo que Liverpool, a diferencia del City y del Chelsea, no se contiene y busca seguir ataque y ataque, porque en ocasiones el Chelsea se tira para atrás. El City opta por un juego muy posicional, espera que se abran los espacios y ya está. Pero el Liverpool es un perro hambriento que sigue y sigue, y será muy interesante ver quién o cuál de esos tres planteamientos es el que termina llevando el título a su respectiva casa. Y pues poco que decir, digo, le pasaron por encima al Watford, fue un despliegue total. Y pues fue bueno ver al tridente de Firmino, Salah y Mané, todos aportando en goles, asociándose muy bien. Y pues ¿qué irá a pasar con Jota? Es una buena pregunta, porque digo, sentar a Firmino después de un hat-trick y luego Jota, que ha bajado un poco de nivel, pues quién sabe qué vaya a decidir Klopp.
Yo creo que va a seguir siendo titular Firmino, ¿eh? Después, más después de este hat-trick, el tridente se ve muy similar al de la temporada cuando fueron campeones de la Champions, después la temporada de la Liga. El tridente está bien, ¿eh? Y creo que es una muy buena arma para encarar el resto de la temporada, ¿no, Cervantes?
No, justo yo quiero aprovechar este foro, ¿no?, para limpiar mi error. Yo no esperaba este rendimiento de Liverpool este año. La verdad, yo estaba un poquito escéptico. No era que esperara como un fracaso o un mal rendimiento del Liverpool, pero yo mencionaba que no esperaba que dieran el ancho con Champions League y Premier League, ¿no? Y competir en ambos frentes con una plantilla que yo de pronto no sentía tan robusta. Pero la verdad es que ha sido muy grato. Ha sido como un nivel que ha ido creciendo jornada tras jornada, y creo que hoy el Liverpool debe de ser uno de los tres clubes más en forma en el mundo. La verdad es que lo del fin de semana fue puro heavy metal, el famoso heavy metal de Jürgen Klopp. Salah está en un estado de gracia, y veía el otro día la estadística, el Liverpool lleva prácticamente en casi todos sus registros, ofensivos y defensivos, un mejor ritmo que en la temporada 19-20, que fue campeón de sobra. Entonces, sí, sí. Pues creo que es algo bastante motivante para los aficionados de Liverpool. Creo que el tridente luce más enchufado que nunca. Creo que le ha venido bien a Bobby Firmino y en general a Klopp tener ahí el respaldo de Diogo Jota para meterle presión y para tener una alternativa, ¿no?, para distintos escenarios. Pero a mí me queda claro que Firmino, en su nivel, es el titular y es el que debe de jugar, y porque potencia a los dos monstruos que tiene al lado.
Y, es correcto.
Y no sé, ¿no? Yo también algo que me sorprende de Liverpool es jugadores van y vienen, ¿no? Pero James Milner y Jordan Henderson siempre terminan respondiendo, ¿no? Y a veces coinciden con las mejores versiones del equipo red. Y pues otra cosa que a mí me gustaría resaltar, sobre todo lo de Jordan Henderson, ¿no? El capitán que sigue dando un rendimiento altísimo a estas alturas de su carrera.
Es que Jordan es un jugador que no tiene muchos reflectores, pero cuando está, porque a veces se lesiona, cuando está, cumple, siempre cumple y tiene una entrega. Si en algo es parecido a Stevie G, porque no es parecido en casi nada, porque no tiene la técnica, no tiene el disparo a gol, no tiene tal vez tanto liderazgo, que tiene liderazgo, pero no tanto. Si en algo es similar es en la entrega, en los pantalones que le pone a los partidos. La verdad es que da gusto ver a Jordan Henderson. Y un punto más es que Van Dijk, que esta vez sí está, la temporada pasada no estuvo, y el Liverpool lo resintió evidentemente. Ahora sí está Van Dijk, está jugando casi siempre Matip, que me sorprende, yo pensé que habría mucha más rotación teniendo a Konaté y a Joe Gómez. Está jugando siempre Van Dijk con Matip y eso le da otra cara a Liverpool, ¿no? Creo que es candidato, como decíamos, y creo que va a ser una temporada muy bonita para los aficionados de Liverpool. Oigan, y vamos a hablar rápidamente el último partido que vamos a analizar de esta jornada. El City, que se esperaba que le ganara 5-0 al Burnley, al final le ganó solamente, entre comillas, 2-0. Digamos que no fue tan fácil penetrar ahora al Burnley como había sido en las anteriores temporadas. Pero bueno, una victoria más para el City, que sigue ahí, que está tercero. 19 puntos Chelsea, 18 Liverpool y 17 el City. Y pues esperábamos tal vez una goleada para el beneplácito de nuestros equipos de fantasy, pero al final fue, como les digo, dos goles y victoria fácil para el City, ¿no, Cervantes?
Sí, sí, yo creo que no me gusta usar este término, pero de pronto lo gana el City un poco a medio gas, ¿no? También ya decíamos que el equipo de Pep venía despuntando un poco en las últimas jornadas. Yo creo que sabían que venía Champions en puerta, venían de jugar fecha FIFA, entonces la verdad es que es un Burnley que viene un poco desinflado. Yo creo que esta temporada, siempre lo vengo diciendo, entonces ya no quiero echarle la sal, pero creo que este es el año en el que sí se va a ir el Burnley, creo.
Oye, no, el Burnley es como el Cruz Azul, pero al revés, o sea, el Burnley siempre parece que va a bajar y al final no.
Pero bueno, creo que ya se está agotando un poquito el discurso de Sean Dyche, sobre todo con una plantilla que pues es realmente no es la misma, no ha hecho nada por mejorarla, ¿no? Y ante una Premier que constantemente mejora, evoluciona, pues ya es algo que todo mundo sabe leer y cómo atacar, ¿no?
Oye, yo resalta. Trajeron a Cornet, que era casi lateral en el Lyon y ahora juega de delantero con Wood. O sea, ya se reforzaron, ya están listos, siguiente nivel.
No, hombre, y Josh Brownhill es el próximo titular de la selección inglesa, no me jodas, ¿no? Pero no, pero mira, inclusive el pobre Nick Pope luce desahuciado. Es algo que preocupa. También James Tarkowski se va al final de la temporada, ya se sabe. Parece que va a ser el primer fichaje del poderoso Newcastle árabe. Entonces, yo resaltaría un poquito, por quedarme con algo de este juego, con que Kevin De Bruyne está regresando a su nivel, ¿no? Tras la lesión y el complicado final de temporada pasada que tuvo. Y que alguien que lucía totalmente borrado de los planes de Pep, y que inclusive solicitó su transferencia, está siendo uno de sus tres mejores jugadores esta temporada, y es Bernardo Silva, ¿no?
Correcto.
Anda de dulce.
Sí, lo está jugando todo y está jugando muy bien, y ahí por ahí de pronto se le ven cositas así medio de Iniesta, no quiero decir alguna tontería, pero es que de pronto es muy parecido. Contra Liverpool dejó destellos interesantes. Rápidamente, si quieren, nada más, antes de pasar al bloque fantasy, vamos a revisar otros resultados y cómo quedó la tabla de esta jornada. En un partidazo, en un derby de las Midlands, el Villa iba ganando 2-0 y los Wolves le dieron la vuelta 3-2. Norwich y Brighton 0-0, no hay nada que decir. Southampton le ganó 1-0 al Leeds, un clean sheet para Libramento y a todos los que lo tenemos, lo agradecemos. Rafinha no jugó, Bamford no jugó y así es complicado para el Leeds, que sigue en problemas. Everton perdió en casa 0-1 con el West Ham en otro partido que llamaba la atención. Al final no fue tan espectacular, pero bueno, ahí está una victoria más del West Ham, que regresa a las andadas. Y el Newcastle, en un partido marcado por ese accidente en la tribuna, algún aficionado que tuvo creo que un paro cardíaco o algo así, terminó ganando el Tottenham 3-2 en el estreno de los millonarios de Newcastle. Y bueno, el Arsenal empató a 2 con el Crystal Palace, siendo un Arsenal como siempre. Y pues esto nos deja en la tabla. La tenía por acá. ¿Dónde está mi tabla, señores? Aquí está. El Chelsea líder con 19 puntos, Liverpool con 18 segundos, City con 17. Y ojo que el Brighton, después de 8 jornadas, sigue en puestos Champions con 15 puntos empatado con él. O sí, con el Tottenham, que ya está ahí otra vez peleando por Europa. Y si el Manchester se sigue descuidando, se puede quedar atrás. Tiene 14 puntos en el sexto lugar, los Red Devils. Y en el descenso, decíamos, Norwich con 2 puntos no ha ganado. Newcastle tampoco ha ganado, por mucho que Saint-Maximin sea el jugador favorito de Fantasy. Están ahí solamente con 3 puntos. Burnley, lo mismo, 3 puntos en el 18. Y el Leeds de Bielsa con 6. Que también está ahí en la tablita, y si no regresan rápidamente Rafinha y Bamford, van a estar en problemas. Señores, con esto terminamos el primer bloque y vamos con lo que sigue. Y bueno, seguimos aquí en el Free Hit Podcast. Recuerden, el podcast más chingón del Fantasy Premier League en español. Y bueno, nada más para hacerles el anuncio, ya saben, cuando quieran nos pueden escribir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como The Free Hit Pod. Cervantes, en Instagram estamos como...
The Free Hit Podcast.
Ahí sí está completo, arroba Free Hit Podcast. Y bueno, como siempre lo decimos, ¿no? Tenemos nuestra liga privada. El año que entra podremos abrir ya la liga pública del Free Hit Podcast, ¿no? En la liga privada, por si les interesa, estamos repartiendo este año más de 15,000 pesos en premio. Y por ahora el líder, que es mi hermano, de hecho, es quinto a nivel nacional aquí en México. Y está teniendo una temporada interesante, ¿no? Habría que copiarle ahí el equipo. Y sacar algunos consejillos. Lo traeremos en el programa algún día, porque sí, quinto lugar nacional. A ver qué tal y a ver si lo podemos alcanzar. Y bueno, señores, como siempre, cada semana repasamos el mejor once que dejó la jornada de Fantasy. Y esta vez es interesante porque no hay tantas sorpresas, digamos. Obviamente, Krul, que esté aquí una vez más, cuando creo que ya había salido y habíamos dicho que no lo íbamos a volver a ver, pues sorprende un poquito, ¿no? Pero Krul, 9 puntos. Y vamos a ser ágiles, Cervantes, Krul. ¿Hay algo que decir? ¿Lo comprarías en algún momento? Por ahí puede ser una opción por la cantidad de tiros que recibe.
No, yo prefiero otras opciones.
Perfecto, sí, no, tampoco hay mucho debate ahí. Birdo, el siguiente nombre en el 11 es Ogbonna, 15 puntos. Ángel Ogbonna, esta vez con un gol, con el clean sheet. Y interesante opción también. ¿Cómo ves a Ángel Ogbonna y al West Ham?
No, han recibido muchos goles.
Ok, sí, ahí nada más por la fuerza ofensiva que tiene, ¿no? Y alguien con fuerza ofensiva es el siguiente nombre en este 11. Cervantes, Ben Chilwell, 15 puntos esta jornada, otra vez con gol. El único riesgo que tiene por ahí es la rotación, lo hablaremos más adelante, pero Chilwell es una opción que parece segura, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Comprarlo sí o no?
No, definitivamente sí. De hecho, sacaré mi comentario pues con un poco de tendencias, y pues es un jugador al que le traigo ganas desde hace tiempo. No lo he podido incorporar, pero bueno, esperemos esta jornada se pueda lograr.
Pues sí, es un jugador interesante. Otro jugador que está opacado un poco por el bajo precio de Duffy es Lewis Dunk, compañero de la defensa del Brighton. Birdo, ¿te irías por Dunk?
Sí, ahora mismo no, porque va contra el City y Liverpool, pero después sí es buena opción.
Sí, después viene Newcastle, Aston Villa y Leeds, puede ser interesante Lewis Dunk. Y incluso para tenerlo ahí en la banca desde ahora, si lo pueden ir comprando antes de que suba hasta las nubes su precio, como el de Duffy. Cervantes, Maguín, un jugador maguiniesta, como le decían, con el Vila, 13 puntos esta jornada, está en el 11. ¿Es un jugador recomendable, comparable o no?
No, este es One Week Wonder.
Ok. Que y además viene el Arsenal y el West Ham, no se ve tan prometedor su calendario. Pero bueno, ahí está. A Salah nos lo vamos a saltar, Birdo. No hay nada que decir. El que no tenga Salah, que vaya borrando su equipo de este fantasy, se salga, le das gracias. Adiós. Entonces, Birdo, me voy con el siguiente jugador. Bernardo Silva. Ya decía Cervantes que se está ganando un lugar y ahora es de los favoritos de Guardiola cuando parecía que estaba fuera. 11 puntos en esta jornada, se ganó un puesto en el 11. ¿Comprable o no?
Sí, comprable.
Considerando, a ver, te lo voy a volver a preguntar porque está De Bruyne, está Foden, estaba de moda Grealish, ya no. ¿Insistes entonces en Bernardo Silva?
Sí, la verdad es que Grealish ha quedado muchísimo de ver. Eso que pagan por él me parece una barbaridad, no creo que lo valiera. A lo mejor la prensa lo infló de más. Y cuando no estaban distanciados Silva y Pep, en la temporada pasada recuerdo que Pep decía, voy con Silva y 10 más.
Correcto.
Entonces sí, comprable. Son
7 millones, así que puede ser buena opción. Cervantes, De Bruyne, esta no es como Salah, que es un jugador que hay que tener ahora. De Bruyne, sabemos lo que es el riesgo con las lesiones y sabemos que viene regresando, pero pues viene, lo hablaremos también más adelante. Viene con 19 puntos en las últimas dos semanas. ¿Qué opinas? ¿De Bruyne sí, De Bruyne no?
Justo, voy corto para después abrir un poquito el debate. Sí, De Bruyne sí.
Ok, lo retomaremos entonces. Yuri Tielemans, Virgo, está en el 11 con 10 puntos. Ese golazo contra el Arsenal.
No, muy intermitente. Y creo que hay mejores opciones en el Leicester.
Ok, ok. Cervantes, Firmino, hat-trick. Y ya platicábamos que ya retome su lugar. ¿Puede ser opción?
Uf. Sí, nada más me deja un sabor agridulce porque siempre que he metido a Firmino en el fantasy... lo meto en una sequía interminable, entonces se los dejo al público.
Ok, ok, pero sí, es interesante también. Y, Birdo, te tocó este último también, Harry Kane. Creo que no lo vamos a tocar más adelante, entonces te digo, viene el West Ham, el Manchester, el Everton, y después se abre el calendario para ellos con 4 partidos marcados en verde, pero bueno, los próximos 3, complicaditos. Harry Kane regresa a estado de forma, ¿puede ser? ¿Lo comprarías?
Por ahora no. A partir de que enfrentan a Leeds y viendo qué hizo en estos partidos más o menos difíciles, veré si lo sumo o no.
Sí, y bueno, lo retomaremos más adelante, pero ahora que se lesiona Lukaku puede ser una nueva opción. Y bueno, pasando al siguiente punto, Cervantes, como siempre también, las lecciones que te deja la jornada, qué podemos aprender, qué sacamos... ¿Con qué te quedas? ¿Qué consejo nos puedes dar de tus errores si es que los cometiste?
Pues nada, yo creo que voy a repetir un poco un comentario que hice antes. De pronto no se vuelvan locos, ¿no? Con sentir que ya se los está cargando el tren o el payaso. También hay que saber de pronto darle un poco de paciencia a su alineación. Y creo que mi segunda lección de esta jornada, creo que hay que replantearse el tema de los premiums. Definitivamente, creo que Lukaku no ha sido la inversión más inteligente, al menos por mi parte. Creo que debí de haber confiado un poquito más en mi instinto, aunque no haya pagado ahorita más Cristiano, pero no estaría gastando ahorita un cambio adicional. Y me hubiera dado los mismos resultados.
Yo creo que eso es importantísimo. Lo platicábamos en ese programa que no saldrá a la luz, que no salió a la luz. El monstruo de tres cabezas, ¿no? Que muchos nos animamos por él, Salah, Lukaku, Ronaldo. No sirvió, no fue una buena inversión. Dio por ahí un par de semanas buenas. Sobre todo la primera en la que todos nos empezamos a animar por ese tres cabezas. Después se desmoronó y al final nuestro equipo quedó desbalanceado. Los que se animaron por eso... Supongo que ya no tendrán a los tres porque ya no es sostenible con la racha que traen. Yo esta semana me quedo con, sobre todo en fecha FIFA, para que lo apliquemos en la siguiente, no hacer los cambios luego, porque yo me precipité, dije, van a subir los precios, lo tengo que hacer ya. y cometí errores muy, muy estúpidos, como me fui por Gabriel Jesús y al final regresa y no juega porque pues, jugó un día antes de su partido con Brasil. Lo mismo Rafinha, ¿no? Yo ya lo tenía, pero yo invertí 12, no, 8 puntos en esta jornada y lo hice mucho antes de tiempo, ¿no? No me esperé y Rüdiger se lesionó, entonces ahí me arrojó un cero, luego lo de Alonso con otro cero. Entonces, lo que yo diría es, espérense en la próxima fecha FIFA a que pase todo el relajo, a que veamos quiénes juegan sus últimos partidos, sobre todo en Sudamérica, que son los que bloquean la Premier. Entonces, paciencia, yo me quedaría con eso. Virdo, ¿tú alguna lección de la semana?
Pues sí, tristemente hay demasiadas. Me estoy replanteando mi esencia como jugador de Premier League. La verdad es que he faltado a todo el decálogo del fantasy, que es no fichar antes de que acabe la jornada y ¡pum! Lukaku lesionado. No subirte un tren antes de que salga y traje a Lukaku cuando pues, regresaba a la Premier y pues sí, cuando lo metí, metió 2 goles, pero de ahí no ha hecho absolutamente nada y pues es uno de los peores fichajes que he hecho en la historia del fantasy, porque un jugador de 11.5 que ha ido incluso subiendo su precio y que solo me haya dado 2 goles en 4 o 5 partidos, pues no puede ser. ¿Qué otro mandamiento atenté? Ah, el no invertir todo tu dinero en 3 jugadores. No, mal, mal. Muchas lecciones.
Sí, la verdad es que, como dices, ese monstruo de tres cabezas nos costó durísimo. Y bueno, lo contrario, a gastar tu dinero en todos los jugadores nos lleva al siguiente punto. Perdón, gastar todo tu dinero en tres jugadores. Eso nos lleva al siguiente punto, que son los jugadores baratos. También lo hemos ido revisando en las últimas semanas. Han ido cambiando con base en sus calendarios, en la forma, en la moda, ¿no? Y esta semana pues quiero hacer con ustedes una nueva actualización de estos jugadores baratos que son bastante atractivos por sus precios y por lo que se puede ver en esta semana, pues hay opciones y sigue estando de moda Townsend. Hay 151 mil personas que lo están comprando. Pero hay opciones esta semana. Wang estuvo de moda en la pasada, el delantero de los Wolves. No marcó, pero es interesante porque puede jugar, puede tener minutos y puede ser peligroso. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué jugadores baratos puede ser que esta semana regresen? Estaba pensando también en Duffy, que sigue de moda, Chalobah, que puede ser que con las rotaciones vuelva a tener minutos. La defensa, toda la defensa del Brentford, sea el calendario que sea, han demostrado que lo pueden hacer bien. Como lo hemos dicho, un Buemo, y más ahora que viene buen calendario para el Brentford, un Buemo puede ser buena opción. Y ojo, yo señalaría uno, Kovacic, por las lesiones que ha habido arriba de Werner y de Lukaku, quizá Kovacic juegue y juegue un poquito más adelantado y por ahí dé resultados, ¿no? No sé si Ings cuente como barato, pero pues quizá pueda regresar a buena forma. No sé, Birdo, ¿algún jugador barato que creas que es buena opción?
Sí, como lo decías, la defensa del Brentford viene Leicester, Burnley, Norwich, Newcastle, partidos quizá exceptuando el de Leicester, bastante asequible los otros tres, y viéndolo la solidez defensiva que ha mostrado, cualquiera de ellos sería muy buena opción. De Kovacic, en lo personal no lo veo tanto, pero pues ya tuvo un dígito, un double digit, entonces pues hay que darle el ojo. Por el momento yo no me animaría con él. Chalobah, presiento que va a terminar la temporada como titular. Creo que cada que entra rinde bastante bien. Ahí lleva, me parece, 2 goles. Y pues es un jugadorazo, la verdad. Creo, además, muy polivalente. Entonces, creo que en algún punto será titular y pues por ahora. Me parece que es una apuesta a ver si entra o no entra en los planes de Tuchel, pero más adelante y viendo si se afianzó, pues sin duda, porque es la ruta más segura para la defensa del Chelsea. Y pues regresó Callum Wilson, es un jugador que me gusta, es un jugador bastante, bastante atrevido, tiene desparpajo y suele responder cuando juega. Ya regresó de la lesión y pues con Saint-Maximin en estado de gracia y con él, creo que ahora podrían darle un poco la vuelta a la situación del Newcastle.
Sí, sin duda. Otro jugador que parecía que estaba de moda hace unas jornadas era Gallagher, pero no le ha ido tan bien. Dos puntos, cuatro, luego otros dos contra el Leicester, luego otros dos contra el Arsenal. Eran partidos complicados, pero Ahora se le viene Newcastle, después, ok, el City, pero luego Wolves y Burnley. Por ahí Gallagher puede hacer otra buena opción, y su compañero en ofensiva, Eduard, que marcó, son otras opciones a tener en cuenta. ¿Cervantes, algún otro que se nos haya escapado en estos budget players?
Mira, yo creo que, digo, ya mencionaste a Mbeumo, que era uno de los jugadores que yo traía anotados. Yo pondría uno en la defensa, se van a sorprender, pero pues es un equipo que concede poco. Creo que le quedan ahorita 3 partidos a modo antes de que se empiece a poner otra vez un poco complicado el calendario, que puede ser Kieran Tierney del Arsenal. El Arsenal concede poco y Tierney es un jugador que aporta muchísimo a la ofensiva. Creo que por ahí es uno de esos laterales que engañosamente puede contribuir bien a los puntajes, ¿no?
Tierros, casi marque el lunes, casi marque el lunes, Tierney.
Sí. Entonces, creo que habría que echarle un ojo. Y hay otro equipo que tiene un muy buen calendario. Tal vez no le han sonreído tanto ahorita los resultados, pero creo que con la dirección de campo que tienen y con la plantilla le van a dar vuelta, y además viene muy a modo, les digo, los siguientes juegos. Yo me fijaría en el Sutton, sobre todo en James Ward-Prowse, ¿no? Que siempre a balón parado es una garantía, es el emblema, yo diría, del equipo, y creo que por ahí podría ser un diferencial para los que buscan algo no tan caro en medio campo. Yo le echaría un ojo.
Ok, puede ser interesante. Y hablando de calendarios, el Chelsea, que lo decíamos hace algunos programas, que venía la época del Chelsea, no sé cómo llamarle, los meses del Chelsea, las semanas del Chelsea. Ya llevamos 2 partidos en ese calendario idóneo para el Chelsea y no ha sido toda una fiesta como se esperaba, ¿no? Los que han disfrutado estas jornadas han sido Azpilicueta, Mendy, Chilwell, ¿no? Que decíamos la defensa es la que se está llevando las palmas. Pero de media cancha para arriba, aquí tengo en la página oficial del Fantasy Abierto, de la media cancha para adelante, nada. O sea, puros blanks, ¿eh? O sea, no hay nadie que se salve. O por lo menos ningún favorito, ¿no? Del fantasy. No hay nada. Digo, Werner, 7 puntos la jornada pasada. En esta jornada, 7 tuvo 2. Es decir, el Chelsea, que parecía que iba a ser una planadora con este calendario, no lo está haciendo. Como les digo, sí, Chilwell, sí, Azpilicueta y sí, Mendy. Pero todos los demás, no. Entonces, no sé, Cervantes, y sigo contigo. ¿Qué pasa? ¿Seguimos aquí con el Chelsea? ¿Las rotaciones nos están espantando o qué hacemos? O sea, es complicado y quiero juntar el siguiente punto que teníamos acá. También ahorita voy contigo, Birdo. Pues Lukaku, como les digo, no ha entrado en la fiesta. Lukaku tiene 4 blanks seguidos. Ahora se lesiona en Champions. Entonces, te pregunto en paquete, Cervantes. ¿Vamos a ir a seguir invirtiendo en defensas del Chelsea o nos vamos a quedar con uno? ¿Vamos a vender a Lukaku? ¿A quién traemos? ¿Qué onda?
A ver, por partes yo te diría, yo definitivamente creo que la línea defensiva del Chelsea va a seguir generando puntos, sí.
Y ¿pero quién juega?
Ese es el tema, ¿no? El otro día leí una nueva estadística, ahora que a todos le sacamos números, que resulta que los expected points de Chilwell versus los expected points de Reece James, cada uno calculado conforme cuando juega y demás. Chilwell tiene 6 puntos y Reece James tiene 4.4, ¿no? Entonces, pues es otro indicador que medio ahí le puede dar guía a los que tienen duda de por qué lateral irse. Yo, en el podcast que no salió a la luz, yo les decía y recordaba que para mí Chilwell se va a acabar estableciendo como el carrilero izquierdo titular en el Chelsea. Yo no tengo dudas. ¿Cuándo va a suceder? Es un poquito la cuestión, pero creo que al menos en los partidos importantes siempre va a jugar Chilwell, ¿no? Y sobre todo ahora que necesita un poquito más de aporte ofensivo este equipo de Thomas Tuchel, seguramente va a jugar Ben Chilwell, ¿no? Sí me genera un poco más de dudas del medio campo hacia adelante. No creo que el Chelsea vaya a ser la planadora que esperamos, menos ahora que se cae Lukaku. También la baja de Timo Werner pues es un poco dura. Y hay que ver qué se ingenia Tuchel, ¿no? Seguramente será Havertz rodeado de alguien más. Esperemos que regrese Pulisic pronto, a ver si regresa de pronto Hakim Ziyech, que nombres no faltan, pero se han caído un poquito como soldaditos.
Sí, quizá sea Havertz, ¿no? El que termine jugando ahí como 9 o falso 9. Birdo, te decía, Lukaku, ¿qué hacemos con él? Es, o sea, 4 blanks, se lesiona, seguramente lo vamos a vender, no se sabe hasta qué tantos partidos se vaya a perder, pero no creo que alguien se quiera quedar por más de un partido o dos con esos 11 millones y medio en la banca. Hay que venderlo. ¿Qué hacemos con esa lana?
Pues sí, la verdad es que sería algo absurdo mantener 11.5 en la banca. Entonces, buscarle una ruta de salida es lo mejor. Ya hablaban de opciones ofensivas del Chelsea y no veo, pues no veo a quién pueda hacerlo. Quizá, como ya lo dijiste, Havertz. Y pues, ¿qué hacer con Lukaku? Pues Vardy. Vardy es el líder en puntaje de los delanteros. Es un jugador que, pues, más que, o sea, crece y crece en términos futbolísticos conforme va creciendo en términos físicos. Y pues está enrachadísimo, que lleva 7 goles, lleva 4 partidos anotando de forma consecutiva. Y pues sería una muy, muy buena opción. Antonio, que era otro jugador que gustó mucho desde el inicio, pues se ha ido cayendo un poquito por las diferentes circunstancias. Y Gabriel Jesús puede ser otro buen candidato para suplir a Lukaku, ya que parece ser que se ha sentado en ese 11 de Pep, jugando por el costado de la derecha. Ahora no jugó porque venía de la fecha FIFA, pero pues esas son tres opciones buenas para... Perdón, excluyo a Antonio de las opciones para poder cambiar a Lukaku.
No, Antonio tiene 2 partidos sin marcar. Yo creo que es cuestión de tiempo porque lo ha hecho muy bien. Y sí, lo que dices de Vardy, cuando lo dijiste, híjole, yo siempre, ya se los dije en algún otro programa, yo soy muy reacio a invertir en Vardy, pero creo que ahora es la solución. Y como dices, Gabriel Jesús también, ambos descansaron entre semana, entonces seguramente jugarán de titulares el fin de semana. Ambos los descansaron. De hecho, hoy el Leicester jugó con Iheanacho y Daka. Y Gabriel Jesús no inició con el City, entonces creo que los dos van a iniciar y, como dices, son muy buenas opciones. ¿Querías decir algo más?
Sí, digo, en su momento lo hice en la primera jornada, aposté por Iheanacho ya que terminó siendo el mejor jugador del Leicester la temporada pasada, cerró de una forma espectacular y regresó al ostracismo al que lo condenó Rodgers, pero parece ser que esa malaria se está quitando. No me iría ahora mismo porque no quiero repetir el mismo error con Iheanacho, pero sí meterlo a la watchlist porque si empieza a agarrar ritmo y si empieza a demostrar alguna conexión ahí con el segundo delantero, ya sea Vardy o Daka, y Iheanacho es un jugadorazo y no es nada caro, pues puede ser una gran alternativa, pero hay que esperar un poquito más.
Sí, puede ser una buena opción. Y iba a pasarme con Cervantes al siguiente punto, pero mejor me quedo contigo porque ya te adelantaste un punto y lo retomamos entonces. Lo de Vardy, ya está jugando ahora sí de punta, con doble punta, ya lo habíamos comentado antes, pero ahora con el póker que marca Daka entre semana en Europa League, con el gol que le marcó al Chelsea, pero con lo bien que también está jugando Kelechi y Nacho, ahora ya no sabemos quién va a ser ese acompañante. Puede ser que sepamos que van a jugar ellos dos, uno de los dos con Vardy, pero ya no es tan seguro meterle la lana a Kelechi o a Daka porque no sabemos quién va a jugar. ¿Tú con quién te irías? Digo, considerando que Vardy es el obvio, ¿qué crees que pase con esos dos?
Sí, me iría por Iheanacho. Creo que Daka ha jugado muy bien, ha respondido y ha hecho mucho en relación con los pocos minutos que ha jugado. Pero apostaría por Iheanacho como la primera opción en acompañar a Vardy. Y digo, la temporada es larga. En algún punto Vardy no va a faltar a su cita con la lesión. Entonces... Daka va a jugar, pero creo que la primera opción para acompañar a Vardy es Iheanacho, por ahora.
Por ahora sería Kelechi. Y ahora sí, Cervantes, voy contigo, vuelvo a tu equipo. Ronaldo, 3 blanks seguidos, 3 partidos difíciles que se le vienen, contra el Liverpool, contra el City. No sé, es complicado, está en forma de Champions League, eso sí, pero ¿qué hacemos? El éxodo sigue, 451,000 personas. Hasta hoy miércoles ya lo vendieron, esta jornada nada más. ¿Qué hacemos con Ronaldo? Los que lo siguen teniendo, porque yo ya no lo tengo.
Yo no sé, yo soy de esos tercos de la vida, enamorados del riesgo. Creo que en el mercado siempre hay que saber identificar también de pronto como oportunidades, ¿no? Y movimientos. Y creo que una ley de vida es que no puedes ir contra el bicho. Entonces, contrario a lo que ustedes esperarían y poniendo el dinero donde está mi boca, estoy metiendo a Cristiano de nuevo con la lesión de Lukaku.
Veremos qué tanta gente se sube a ese barco, porque hasta ahora lo que está pasando es que se están yendo por Vardy. La gente está ahora comprando a Vardy y vendiendo a Lukaku. Si quieres, sigo contigo, Cervantes, ahora con el City. Phil Foden, De Bruyne, ya habíamos hablado de Bernardo Silva. Tienen un calendario pues que es relativamente bueno. De Bruyne, como ya les había dicho, 19 puntos en las últimas dos semanas. Invertimos en ellos, ojo que es la ya iba a decir tómbola, pero esa es la tómbola de Tuchel, la ruleta de Pep.
Pep Roulette.
¿Qué hacemos con ellos?
Mira, yo el consejo que puedo dar es, si te sientes un poquito más risky, ¿no? Que te gusta un poquito más centrarle esto, creo que es buen momento para montarse al barco de Kevin De Bruyne, ¿no? Creo que va a empezar a dar retornos potentes en el fantasy, y todavía no hay mucha gente que lo tenga, sobre todo ahora con tantos premiums en el juego, ¿no? Si se sienten un poquito más preocupados de y si lo bancan y si juega un rato y si no estoy seguro de que vaya a jugar, mira, yo me iría por cualquiera de las opciones de Foden o Bernardo. Creo que los dos están a un precio accesible y mejor tener una banca que te pueda dar ese respaldo, ¿no? Si de pronto sospechas que Foden viene de jugar Champions, a lo mejor, y jugó el fin de semana anterior, a lo mejor no va a repetir este fin, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí metes a tu Conor Gallagher o a tu Bukayo Saka. Eso es lo que yo haría. Pero definitivamente creo que a uno del City y a uno de estos tres, sí o sí lo tienes que tener.
Sí, la verdad es que sí. Habría que ver bien que los que tienen por ahí esa lana y esa posibilidad de vender a Lukaku, sí, yo sí consideraría a De Bruyne. Yo ya tengo tres jugadores del City, entonces no puedo comprarme ninguno de estos tres, ni a ningún otro. Pero sí, sin duda son buenas opciones y creo que van a dar resultados, como dices, en próximos partidos. Birdo, en el siguiente punto, los partidos a targetear en la siguiente jornada, ¿no? ¿Qué partidos crees que, digo, hay uno muy evidente, ¿no? ¿Qué partidos crees que son los ideales para sacar jugadores de ahí, para meter jugadores de ahí a tu equipo esta semana?
Sí, mira, el Chelsea contra el Norwich es una clean sheet cantada. No creo que, o sea, decirte quién va a golear al Norwich, qué jugador va a meter los goles, no sé, porque como ya lo
no,
dijimos,
se lesionó. 2-0.
Sí, y entonces digo, que tenga doble jugadores en la defensa, pues muy bien. No sé si ese era el que decías que era evidente, pero desde un punto de vista defensivo, sí, claro que lo es. Después, otro partido atractivo es el Brighton contra el City. Digo, o sea, el Brighton se defiende bastante bien, pero bueno, el Manchester City tiene demasiada potencia. Entonces, Kevin De Bruyne ahí podría hacer su magia. Y aunque en el papel parece un partido bastante cerrado, creo que va a ser un partido con varios goles, el Manchester United contra Liverpool. Ahí, digo, Cervantes ya dijo que va contra el bicho es un fenómeno, entonces quizá un gol contra Liverpool no lo descarto para nada. Y del otro lado, pues a Salah seguramente seguirá con esa racha que creo que ya va en 9 partidos consecutivos marcando.
Híjole, sí, no, de hecho es un récord ahora que lo mencionas para el Liverpool. Pero sí, se ve complicado este partido. Yo más bien no le metería muchas fichas a este partido, porque es de esos que siempre esperas algo enorme y al final es un 1-1, un 0-0. Estos Manchester United Liverpool, a mí me, como aficionado, me dejan con mucha expectativa toda la semana y casi siempre decepcionan, ¿no? Pero sí, sin duda es atractivo. Cervantes, ya nos dijo el Birdo los partidos para sacar jugadores. ¿Tú Más bien, ¿qué jugadores? Si tuvieras la posibilidad de traerte tres jugadores para esta semana nada más, ¿cuáles serían?
Uy, esa pregunta está brava, ¿eh? A ver, yo definitivamente creo que me traería a alguien del Chelsea. Creo que iría por Chilwell. Creo que este fixture contra el Norwich apetece bastante. Luego, si me preguntas otro, yo creo que voy a irme un poco por la tangente, ¿eh? Pero creo que uno de los dos, de Salah o Ronaldo, hay que tenerlos. Creo que
Salah no cuenta. Salah, el que no lo tenga, que ya lo dijimos, que se dé de baja. O sea, Salah no te lo voy a contar. Llevas uno.
Mira, por soberbio, me voy a decantar por Cristiano.
Es correcto, él sí.
Voy a decir Chilwell. Voy Cristiano, porque Cristiano, señores, y lo sostengo, y aquí lo vemos la 100 semana, le va a marcar a Liverpool. Uf. Yo no estoy diciendo cómo va a quedar el partido, pero va a mojar Cristiano.
4-1 de Liverpool con gol de. Gana Liverpool 4-1 y gol de Cristiano.
ya veremos. Y, el último. Venga, me voy a mojar también. Hoy ando. Arriesgando toda la vida, yo creo que Raúl Jiménez contra el Leeds.
Sí, el Leeds viene flaco y por ahí Raúl Jiménez puede ser buena opción, y yo nada más te añadiría ahí, y creo que a los dos les diría, el partido del Everton contra el Watford se les fue a los dos, y yo creo que por ahí Townsend o Gray van a dar resultados. Se lesionó Ducaré, entonces era un jugador que venía en buena forma, pero creo que por ahí puede haber cosas.
Quiero hacer hincapié en esto antes de que pasemos a al siguiente punto, que Hoss tiene tres jugadores del Everton en la media, señores.
A ver,
que
todo el mundo lo sepa. Eso fue. A ver, las circunstancias me obligaron a terminar con estos tres, ¿no? Pero Alan es un buen banca que tengo ahí para las emergencias y me cumplió con mis dos puntitos necesarios. Era lo único que pedía de él. Pero sí, antes de que Cervantes siga metiéndose conmigo, vamos a pasar a los capitanes. Rápidamente, Virdo, capitán sugerido para la semana, Salah, ¿y por qué? No, adelante, el que tú quieras.
No, sí, Salah. Digo, lo estaba dudando un poco con Lukaku, pero pues su lesión de hoy me orilla a elegir al egipcio.
Cervantes.
Yo también iba a capitanear a Lukaku, pero hoy les voy a llevar la contra en todo. Yo voy con Cristiano.
Ok, ya lo veremos, ¿eh? Voy a asomarme a tu equipo antes de la jornada, a ver si es cierto. Yo creo que Salah es complicado contra el United, pero es ir a la segura. La verdad, Salah está muy en forma, y si no lo tienes de capitán, te quedas atrás. Entonces, por lo menos, y si se va a caer, que se caigan todos con él, y así no pasa nada. Oigan, la tabla de capitanes, no la habíamos revisado en dos semanas, pero traemos la actualización. Ya sabemos que nos fuimos con Salah. Tanto tú, Virdo, como tú, Cervantes, como yo, y Emma Vite, ¿no? El gurú de las apuestas ausente, también se fue con él, pero nuestros compañeros, bueno, Sasa con De Bruyne, 22 puntos, lo hizo bien, y el abuelo, no quiero ni mencionarlo, se fue con Mopay, o como se pronuncie, 4 puntitos le dio, y el abuelo está hundidísimo en esta tabla de capitanes. Le recordamos una vez más, como siempre, como cada programa, la función de esta tabla no es llevar una cuenta entre nosotros, sino pues que nuestros oyentes vean cómo elegir al capitán. Sí tiene bastante, bastante influencia y es muy importante en fantasy. Hasta ahora, con estos últimos puntos de Salah, estoy yo de líder con 146, después está Virdo con 142, más abajo está Cervantes con 124, y nuestros compañeros ausentes están empatados en 100, Sasa y Emma Vite, 100 puntitos, y muy, muy abajo el abuelo con 62. Hay que decir que el abuelo lleva 5 jornadas seguidas sin atinarle al capitán, es decir, blanqueando su capitán. No nos meteremos mucho en eso, pero la diferencia que le llevo yo nada más de capitanes ahora es de 84. Entonces, les recordamos a los oyentes, es importantísimo escoger bien a tu capitán. Señores, ¿algún apunte más? ¿Algo que se nos haya quedado para cerrar el programa?
Todo bien.
Perfecto, perfecto. Cervantes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya es tarde, ya, señores, son las 11:26. Ve a descansar, Cervantes, gracias por haberte pasado.
Hombre, no, gracias a ustedes, es un placer para mí, y yo de una vez reservo mi asistencia para la próxima semana, porque yo veo muy, muy alegres a los Reds, y, No creo que vayan a tener un paseo el fin de semana.
Va a haber tema ahí de conversación en el clásico. No vamos a hablar de ningún otro partido, vamos a hablar 25 minutos de ese partido nada más. Oye, pues sí, va a ser un gran partido y ojalá que sí se lo lleve Liverpool y no sufras mucho. Birdo, tú también eres Red Devil. No sufras mucho el fin de semana, nos vemos la siguiente semana si quieres. Serás bienvenido a la tertulia de Liverpool. Gracias por habernos acompañado una noche más.
Muchas gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Oye, y que nos pase Cervantes entonces por Instagram, en el Instagram oficial, su perfil de OnlyFans, ¿no? Cuando lo abra.
Correcto. Con promo de 30% de descuento a los primeros 10 suscriptores. 8, porque ya Jos y su hermano ya se unieron.
Vamos, señores. Y de mi parte nada más, darle las gracias por habernos acompañado, por haber llegado hasta el final. Gracias por seguirnos apoyando, por seguirnos ayudando a llegar a más gente. Recuerden, en Twitter nos pueden seguir como @TheFreeHitPod y en Instagram como @TheFreeHitPodcast. Likes, retweets y lo que quieran, compartir, lo que sea, nos ayuda muchísimo. Síguenos echando la mano, por favor. Y como siempre, como cada semana, ¡éxito!